El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
El panorama es el siguiente. Los sindicatos llamados mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, y la patronal negocian y negocian una reforma laboral desde hace tiempo sobre la cual no se ponen de acuerdo. Eso sí, deben estar muy contentos porque siempre se les ve muy felices, muy risueños en las fotos. Y el gobierno dice que tiene preparado una reforma laboral que llevará al Consejo de Ministros el próximo día 16 si sindicatos y patronal no se ponen de acuerdo. Y en eso nos llega a nosotros un vaivén de nuestro compañero Rafa Cid, que titula Ultraactividad de los convenios, descuelgues y fusiones frías. Un vaivén que nuestro compañero dice, un día sí y otro también, el gobierno nos sorprende con alguna nueva medida de su ofensiva neoliberal para salir de la crisis, y siempre, salvo algunas migajas populistas para disimular, en la misma lógica de que la crisis la paguen sus víctimas. Una estrategia que hasta ahora parece haber cumplido sus objetivos si tenemos en cuenta la tibia contestación de los sindicatos representativos y la igualmente insípida respuesta de los sectores sociales afectados. Ante un frente sindical y social atado y bien atado, que no parece darse por aludido ante agresiones como la congelación de las pensiones y el recorte de sueldo en la función pública, Zapatero camina decidido a imponer por decreto ley una contrarreforma laboral que la derecha jamás se hubiera atrevido ni siquiera a insinuar: anular la ultraactividad de los convenios y favorecer el descuelgue empresarial. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, explícanos qué es esto de la ultraactividad de los convenios, que no lo entendemos.
Estamos ante una situación de extrema gravedad. A mí me gustaría tener la habilidad de usar las palabras adecuadas para que nuestros oyentes, independientemente de la ideología que tengan y de la actividad que desempeñen, comprendan que vivimos unas jornadas de gran importancia y que, dependiendo de ellos, de sus familias y de la posición que tomen, de su contestación, de su movilización, de la empatía que consigan trasladar a otros amigos, a otros conocidos, a otros vecinos, a otros colegas, va a depender mucho cuál sea su situación, no solamente laboral, sino su situación personal y vital en los próximos años. Porque el gobierno, este gobierno, en principio de izquierdas, que representa a un llamado Partido Socialista y Obrero, tiene en cartera una serie de medidas de contrarreforma laboral que son gravísimas y que no todas son las que han aparecido en la superficie de las informaciones que transmite la prensa, ni en las manifestaciones hechas por los líderes sindicales, ni por los representantes de la COE, ni siquiera por el gobierno. El gobierno ya ha dado un cambio de 180 grados en sus posiciones anteriores y ha manifestado que, haya o no haya acuerdo, él tiene su propia medidas, sus propias reformas para implantarlas en el mundo laboral. Se supone que además estas medidas, que son de carácter regresivo, profundamente regresivo, son de hecho una contrarreforma, porque claro, el eufemismo de llamar reforma a algo que va a ser una involución y una regresión es una de las primeras cosas que tenemos que atacar. Es decir, no podemos llamar reforma, que parece que tiene un contenido positivo, a algo que va a ser negativo y que va a hacer que la gente, los trabajadores, estén en peores condiciones sociales y laborales. Entonces empecemos por llamar a las cosas por su nombre, porque ahí tenemos el ejemplo de esa palabreja que se utilizó como si fuera, estuviera preñado de futuro positivo, la llamada refundación del capitalismo, y ya sabemos que esa refundación significa volver a un capitalismo todavía peor. Bien, pues entonces lo que está en marcha por el gobierno socialista es un modelo que significa una regresión profundísima en el sistema laboral, significa una agresión a lo que ha sido las competencias de las organizaciones de trabajadores, e incluso puede significar un cambio, una mutación en elementos básicos del derecho laboral, porque lo que intenta es que la normativa que habitualmente, históricamente, ha estado rigiendo los ámbitos laborales, la contratación de los trabajadores de las empresas, pasa a ser del dominio del derecho civil. Es decir, en vez de derecho laboral, que de alguna manera lo que hace es regular las condiciones entre empresarios, que son los que tienen los medios de producción, y los trabajadores, que lo único que tienen es su fuerza de trabajo, que es la que venden. Es decir, son dos situaciones de enorme desigualdad, porque uno tiene una capacidad que el otro no tiene, y por tanto es necesario la intervención del Estado para regular con una cierta equidad esa relación indispensable para que el ciudadano pueda vivir, porque si no trabaja y no se puede alimentar, no puede vivir ni él ni su familia. Lo que se intenta es trasladarlo poco a poco, iniciando un proceso para trasladar eso al mundo del derecho civil, que es un mundo de las mercancías. Entonces, el elemento básico, que es parte de la agenda oculta que existe en estos momentos y que ni siquiera los líderes sindicales han tenido la grandeza ética de sacarla a relucir y convocar a sus bases y a la opinión pública en general para una movilización contundente para evitar eso, es algo que se llama la ultraactividad de los convenios. ¿Qué significa esto? Significa que la normativa actual en España, y no solamente en España, pero en España concretamente, cuando un convenio termina su periodo de eficacia, es decir, cumple su periodo de vigencia, y todavía no hay un nuevo convenio que refleje el acuerdo entre las partes, entre los representantes de la empresa y de los trabajadores, y que suscriba cuáles son las nuevas condiciones que han de regir esa relación mutua, pues seguía vigente el convenio anterior. Es decir, no había vacío legal y obligaba a la empresa a mantener esas condiciones. Si esto se elimina o se limita, lo que pasa a ser es que hay un vacío en el cual el empresario, que es la parte prepotente de esa relación, la parte evidentemente que tiene una capacidad superior y que puede imponer sus condiciones, puede actuar de forma discrecional, arbitrariamente, y hasta que no exista un nuevo convenio, modificar a su conveniencia, y cuando digo a su conveniencia no digo por su capricho, sino a conveniencia de lo que en ese momento crea que son los intereses que tiene que proteger en su empresa, las condiciones laborales. Y evidentemente, una vez que eso lo ha hecho, está claro que el convenio que venga después va a tener unas dimensiones sociales y laborales bastante inferiores al que se ha dejado anteriormente. Esto es algo que no están contando los representantes sindicales, que me consta que existe en la agenda, que muy posiblemente el gobierno intente imponer. Digo muy posiblemente porque hay juristas y hay expertos que consideran que no se podría hacer por decreto ley, porque podría vulnerar el artículo 37.1 de la Constitución, que es el que reconoce y garantiza la capacidad de los representantes sindicales y de los representantes de los empresarios para los convenios colectivos y la vigencia y efectividad de los mismos. Pero en cualquier caso, como la contrarreforma laboral tiene el visto bueno de la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias, quizá con excepción hecha de Izquierda Unida y de Izquierda Republicana, pues sin duda, por trámite de ley, podría alcanzar la mayoría necesaria para ser aprobado. No así como ha ocurrido con el tema de las pensiones, que como tiene una dimensión electoral, puesto que afecta a 6 o 8 millones de pensionistas, pues ha habido una discrepancia incluso dentro de la derecha para no enemistarse con ese granero de votos que dentro de nada van a tener que convocar para que apoye sus opciones políticas. Pero en este caso no hay esa diferencia, no hay ese planteamiento oportunista. Toda la derecha y la izquierda oficial están de acuerdo, también los nacionalistas vascos y catalanes, en que esa reforma laboral que piden los mercados, hay que hacerla ya. Y por tanto nos podemos encontrar, si no hay una respuesta contundente de los sindicatos mayoritarios y de la opinión pública, un conocimiento exacto de lo que significa y una movilización social importante, con una situación irreversible que crea unas condiciones realmente lesivas para los trabajadores y que introduzca un tipo de relación laboral que realmente significa una regresión, una involución en toda línea. Y en ese sentido me parece importantísimo, primero, que haya una información clara a todos los sectores sociales de lo que está en marcha, de lo que significa esa vulneración, que además inclusive puede ir acompañada, o dependiendo de cómo se organice el paquete, a un nivel u otro, con una flexibilización del descuelgue de las empresas en los convenios. Es decir, que haya empresas que, en razón de unas condiciones que el gobierno ahora va a poner más baratas, más fáciles, se puedan descolgar de un convenio de su sector porque consideren que no pueden competir con las condiciones en que vive esa empresa, que ya digo, al hacerse mucho más flexible, pueden ser condiciones que no estén objetivadas. Y entonces va todo en la misma dirección, en una dirección de quitar fuerza al derecho laboral, capacidad a las organizaciones obreras y sindicales, e introducir pues la normativa del mercado en el mundo de las relaciones laborales y sociales, que significa el mundo del trabajo, y que es un mundo que tiene que tener la garantía y la tutela de el Estado, del Estado de bienestar, y la protección frente a el elemento preponderante, que es la capacidad que tiene los propietarios, los dueños de los medios de producción. Y en ese sentido ya digo que es enormemente importante que en esta semana que iniciamos ahora, que es una semana decisiva, haya una movilización general. Yo sé que el gobierno, con la inercia de una parte de la sociedad, con la información falseada de buena parte de los medios de comunicación, con la desinformación inclusive, con la manipulación descarada de miembros del gobierno, como por ejemplo el ministro Blanco, que se fue a un programa de Telebasura, La Noria, en Telecinco, para vender a los pensionistas, como si fueran tontos, las bondades de una congelación salarial que va a hacer que pasen dificultades en su vida diaria. Y entiendo que todo eso tiene que conllevar a un conocimiento que desemboque en una enorme protesta, en una enorme movilización, porque efectivamente el gobierno está consiguiendo sus objetivos. De hecho, ha conseguido ya dividir a la opinión pública y a un sector de los trabajadores al hacer un primer paquete que solamente afectaba a los funcionarios, tildar a los funcionarios prácticamente de gente que vive muy bien, de gente que no son trabajadores normales, es decir, les ha demonizado.
Privilegiados, ¿no, Rafa? Se ha vendido la idea de que los funcionarios son unos privilegiados, ¿no?
Y que son unos vagos, y que son unos vagos, una idea que debía avergonzar a un gobierno socialista, habida cuenta de que precisamente un funcionariado que tenga unas condiciones dignas de trabajo, no solamente salariales, sino también de trabajo, es fundamental para una sociedad, y para una sociedad supuestamente de democracia y de democracia avanzada, como dice la Constitución en su preámbulo, que iba a ser la sociedad española. Ese funcionario público es el que da el servicio público, y en la medida en que ese funcionario tenga unas condiciones de vida dignas y aceptables, va a ser mejor la calidad de vida de los ciudadanos, van a hacer mejor los servicios públicos, en los autobuses, en la Renfe, en la sanidad, en la educación, en la ventanilla de tal ministerio. Y por tanto, esa actitud del gobierno es absolutamente humillante, indigna, que demuestra hasta qué punto el Partido Socialista se ha convertido en un ramal absolutamente ejecutivo de la economía liberal y de la ideología liberal. Y tenemos que superar ese proyecto de demonización de los funcionarios públicos, porque lo único que intenta es dividirlo. ¿Dividirlo para qué? Dividirlo para, primero, que las movilizaciones y la huelga que tiene prevista el martes, día 8, el funcionariado, sea de poca relevancia y que, por tanto, ya incube el fracaso o desanime a una posible huelga general después, cuando se conozca la medida de la contrarreforma. Tenemos que dar la vuelta a esa situación. Es necesario que la gente conozca que eso es indigno, que no se puede hacer lo que han hecho de congelar el dinero de los pensionistas y de reducir el salario de los funcionarios públicos, porque es un robo, y más vulnerando además convenios que se habían acordado anteriormente, lo cual indica hasta qué punto esta información que estamos trasladando en este momento de el ataque a la ultraactividad de los convenios puede estar en la misma línea. Es continuación de lo mismo, como han vulnerado también el pacto de Toledo para el tema de la congelación de las pensiones de los jubilados. Y esa es la primera fase que tenemos que hacer: concienciar a la gente que no, que la agresión contra los funcionarios públicos es una agresión contra todos los trabajadores, y si se apuran, todavía más, porque es una agresión contra ese sector que es el guardián del estado de bienestar, y que no podemos permitir que se le ataque, porque es el ataque al núcleo del estado de bienestar. Y si consiguen ellos, como en estos momentos están consiguiendo, dividirnos, va a ocurrir que vayamos divididos a esa necesaria huelga general, que no porque lo quieran, sino porque no van a tener más vergüenza torera que hacerla, porque si no van a sentir en sus carnes los propios sindicatos una enorme desafiliación y una enorme contrariedad de los trabajadores, pero van a tener que hacerla para guardar más o menos la imagen, para guardar las apariencias. Pero evidentemente, si nosotros ahora no apoyamos también esa huelga de los funcionarios públicos, esas movilizaciones del día 8 de los funcionarios públicos, las movilizaciones que haya en la calle, y las apoyemos todos, después ellos seguramente se van a sentir también no comprometidos con esa huelga del resto de los trabajadores. Ya el gobierno ha intentado no solamente dividirlo, sino además prácticamente boicotearla al sacar de ese recorte de salarios a las empresas públicas, que son las empresas donde están los trabajadores que asisten a los medios de transporte, fundamentalmente, y a los servicios públicos, que televisión, radio, electricidad, etcétera, etcétera, que pueda haber en algún sitio, que realmente tiene un impacto de bloqueo de la actividad laboral. Tenemos, ya digo, que evitar ese principio, ese traspiés que se ha dado de esa división, y tenemos que el día 8 hacer causa común con los funcionarios públicos, para que después, reagrupándonos, todos hagamos causa común para parar esta reforma. Solamente si llevamos a la conciencia de toda la gente, de pensionistas, de familias, de mayores, de empleados públicos, de trabajadores precarios, de inmigrantes, de jóvenes, de mujeres, la necesidad de la movilización social colectiva, integral y democrática, podemos parar esta ofensiva neoliberal que está implementando un llamado gobierno socialista, y que está haciendo, o pretende hacer, aunque ya ha iniciado una parte, una reforma de un calado que ni siquiera una derecha se atrevería a hacer, porque sin duda en estos momentos habría un plante general de esos mismos sindicatos y de esos mismos movimientos sociales, e incluso de algunos partidos llamados de izquierda, que en estos momentos están en la conspiración y en la conjura.
Y Rafa, ¿no te parece a ti que los sindicatos han perdido bastantes oportunidades de la convocatoria de esa huelga general, y que el hecho de no haberla convocado cuando se apuntaban ya por dónde iba a ir la estrategia del gobierno, les ha hecho perder oportunidades? Porque, claro, mucha gente lo que dice es que, hombre, justamente cuando tocan el sueldo de los funcionarios, cuando los sindicatos lanzan una convocatoria para salir a la calle. No sé cómo ves tú todo esto.
No, yo no lo comparto eso. Primero, por el final de lo que tú has dicho, yo creo que al contrario, los sindicatos han ido a remolque en el tema de apoyar la huelga de los funcionarios porque su representación dentro del mundo de los funcionarios no es mayoritaria. Y ahí ellos se sienten en un terreno que no dominan. Y únicamente se han sumado, no podía ser de otra forma, porque evidentemente los colectivos representados dentro de ese sector de trabajadores han respondido a esa agresión del gobierno. Por otro lado, posiblemente sea cierto que ha habido, de hecho es cierto, ha habido un impasse, pero también es cierto que hay que rebobinar y ver cuál ha sido el idilio de los sindicatos con este gobierno socialista. Parecía que estaban a pachas y de hecho el presidente del gobierno ha estado repitiendo hasta hace dos días que no toleraría, es decir, que pasarían prácticamente por encima de su cadáver cualquier medida, viniese de donde viniera, que intentara un mínimo recorte social. Entonces yo entiendo que los sindicatos, aparte de razones, digamos, de otro calado que pueden estar en los intereses de las cúpulas sindicales, pero las cúpulas sindicales no son todo la estructura del sindicato, ni mucho menos. Puede haber habido una dilación, una falta de reflejos, incluso, si se me apura, puede haber habido una cierta complicidad en no aguar la fiesta a ese partido en el gobierno de izquierdas, que siempre nos interesa tener en el gobierno menos que un partido de derechas, porque evidentemente nuestra vida va a ser más fácil, me refiero a la de los sindicatos llamados representativos y sobre todo a sus cúpulas sindicales. Pero cuando precisamente, y esto es muy reciente, el gobierno, a través de su presidente, ha dicho todo lo contrario, les ha engañado y les ha mentido, yo entiendo que cuesta recoger el hilo de la cometa e iniciar un proceso en dirección contraria. Es más, es necesario que ese proceso en dirección contraria esté preñado de información y de conciencia, porque hay que de nuevo galvanizar a la opinión pública, a la cual has desmovilizado anteriormente porque has transmitido el mensaje que te mandaba el gobierno en el sentido de que no había problema y que no tenían por qué estar en vilo, y sin embargo ahora es así. Entonces yo creo que, a pesar de reconocer que eso se ha producido por causas objetivas y por causas subjetivas, todavía están a tiempo esos sindicatos de una reacción importante, pero no podemos dejarles solos. No podemos dejar otra vez que esas cúpulas sindicales estén actuando con unos criterios, digamos, personales, si se puede decir la palabra, que no es adecuada. Tenemos que crear una gran movilización general, un gran estado de opinión, una integración de todo el mundo del trabajo para conseguir que lo que antes no se hizo en el momento adecuado, porque evidentemente si hubiera habido ya de entrada una huelga general sobre las medidas de las pensiones y del recorte de los salarios de los funcionarios, en estos momentos a lo mejor el gobierno se lo pensaba dos veces esa contrarreforma laboral que ha dicho que va a imponer, sea sí o sea no. Y en ese sentido digo que ahora lo importante no es mirar para atrás, lo que se ha hecho mal o lo que se ha dejado de hacer, ahí está, hay unas circunstancias que lo justifican o que no lo justifican, pero lo importante ahora es poner el reloj al día de la fecha, conseguir que el día 8 la movilización sea general, que las manifestaciones en las calles sean masivas, con todo número de personas de cualquier género, de cualquier edad, de cualquier religión, porque no afectan solamente a los funcionarios, porque en ella vamos todos después, y porque no podemos tolerar una división que lo que intenta es crear para todos después unas condiciones realmente lesivas, sobre todo teniendo en cuenta lo de siempre, teniendo en cuenta de que esta crisis la han provocado ellos, y que el gobierno y los demás partidos políticos que están a favor de la contrarreforma laboral lo que están apoyando es a un Estado cleptómano que lo que intenta es que nosotros pagamos la crisis doblemente, como perjudicados directamente con esos ya camino de 5 millones de trabajadores en paro, y como hipotecados en el futuro, porque los recursos públicos que se han derivado para sanear a ese sector financiero hipotecario que está en el origen de la crisis, nos lo han robado, nos lo han quitado a nosotros y a nuestros hijos. Entonces debemos reagruparnos, debemos de recargar las pilas, debemos llevar la convicción a todos los sectores, y empieza ya en esa jornada del día 8, empieza ahí y debemos conseguir romper los reinos de taifas en ese sentido. Yo cito, creo que es muy representativo, como el periódico El País, que ha pasado durante mucho tiempo por ser el órgano de referencia europeo de España y en España de los sectores más progresistas, está teniendo una deriva realmente chocante con respecto al anterior, pero muy reveladora de hasta qué punto el compromiso de las clases dirigentes en este país va en esa dirección. Cito como columnistas de cierto prestigio progresista, como Enrique Gil Calvo, con Joaquín Estefanía, están escribiendo en la última semana artículos llamando a eso, a remar juntos, aquello que decía el rey en unas navidades, y obviando lo principal, y es que somos los paganos de la crisis y ellos son los que han provocado la crisis. Y sin embargo, se habla de un compromiso histórico para salvar al país, se habla por Enrique Gil Calvo de la necesidad de los trabajadores y de los sindicatos de tener en cuenta el control y la salvación de la nave del Estado. Bueno, esto es una vergüenza, absolutamente. Oiga usted, primero, responsabilidad. Hay unos señores que son los responsables de esto y que todavía no han pagado nada, ni lo han pagado desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista, digamos, pecuniario. Entonces no podemos tolerar este asalto a la democracia. La democracia está depositada en nosotros en este momento, en los trabajadores, ejerciendo con responsabilidad y como ciudadanos asumiendo la problemática que en estos momentos se ha creado. Y en ese sentido tenemos que denunciar a toda esta gente que de una forma o de otra, por ser en cierta medida directa o indirectamente aliados y cómplices o cómplices y aliados del sistema vigente y de aquellos que quieren hacer que la crisis lo paguen los trabajadores, debemos denunciarlos y recuperar la identidad de lo que está ocurriendo. No es cierto que la crisis, como decían en aquel eslogan barato, de que esto solamente lo arreglamos entre todos. Ya vemos a qué significa eso. Significa que nosotros, de otra vez, pongamos nosotros la cabeza, que nos corten la cabeza nosotros otra vez más. No, esto lo arreglamos los que lo hemos sufrido. Esto lo arreglamos los que trabajamos. Esto lo arreglamos los demócratas de verdad. Esto lo arreglamos los contribuyentes. Esto lo arreglamos los ciudadanos. Esto lo arreglamos realmente los que tenemos una ética social. Y en ese sentido, digo, estamos ante un momento histórico, y hay que crear las condiciones en muy poquito tiempo, no tenemos casi tiempo, en un poquito tiempo, para evitar que se consume este latrocinio. Si no lo logramos, si por razones de todo tipo, por cobardía, por pesebrismo, por debilidad, por lo que sea, no conseguimos transmitir esa información necesaria que provoque una conciencia para tomar posición ante esto, que de ahí derive en una movilización y una contestación siempre desde un planteamiento profundamente democrático, vamos a pagar las consecuencias, pero no solamente nosotros, la van a pagar una o dos generaciones, porque lo que vamos a instalar, traído además, como ocurre históricamente, desde una órbita supuestamente de izquierda, es una involución social de consecuencias gravísimas. La prueba es que estamos hablando sobre una plataforma de casi 5 millones de trabajadores en paro, lo que significa muchos millones de familias en situación de extrema necesidad.
Por cierto, Rafa, ya que mencionabas a ese eslogan de esto lo arreglamos entre todos, eslogan y eslogantes, permíteme esa expresión, que están un poco desaparecidos, ¿no?
Bien, sí, es cierto, y aprovecho y te agradezco la mención porque creo que también hay que recuperarlos. Yo creo que no hay que pasar factura a nadie, nos necesitamos a todos esos. Yo creo que en ese sector puede haber ocurrido, como en un sector de sindicatos que han creído en algún momento en ese final feliz que ahora se ha convertido en un alunizaje de este gobierno socialista, y yo creo que ese sector de artistas, de famosos y tal, que tienen tanta capacidad de convocatoria, porque realmente son la cara que se ve en casi todos los sitios, deberíamos concienciarles, deberíamos tenderle la mano, y deberían ellos además dar un paso para estar donde deben estar. Donde debe estar el mundo de la cultura, el mundo del arte, el mundo de la ciencia, el mundo de intelectuales, solamente puede estar, debería estar, en el sector de la libertad, en el sector de la democracia, en el sector del progreso real, no en el sector del establishment, de los bancos, de las empresas leoninas, de esos presidentes de la COE que lo que hacen es quiebras ocultas en sus empresas. Yo creo que tienen un sitio ahí y deberían estar, y todavía están a tiempo. Tenemos que reagrupar, como digo, a los sectores sociales más diversos, manteniendo cada uno su identidad y su pluralidad, porque lo que está en juego nos afecta a todos. Ellos mismos han visto ahora recortados gran parte de esas subvenciones que durante tiempo habían facilitado el Ministerio de Cultura, pues seguramente para contentarlos y para crear ahí también una plataforma de adhesión, y ahora se han visto en cierta medida también defraudados. Yo creo que hay que abrir los ojos a la gente, y una vez que hemos abierto los ojos, sentir el calor humano de que todos caminamos en una especie de novecento en la misma dirección. Yo creo que termino mi artículo con el tema de las fusiones frías, que es esta cosa escandalosa que está ocurriendo, de cómo en plena crisis económica provocada por el sector, por la connivencia del sector financiero, del sector hipotecario, se están zampando a un sector de las cajas de ahorros que, mal que bien, habían servido para una cierta dimensión social en el tema del crédito, y se están produciendo una cosa absolutamente bochornosa que llaman fusiones frías, porque es que cajas de ahorros se integren, se fusionen por el nivel de sus cúpulas, es decir, manteniendo los consejos de administración que tenían antes, es decir, sin que haya una reducción de esos consejos de administración, sino al contrario, aceptando el doblete, pero todo eso a costa de nuestro dinero. Es decir, se han habilitado de 9.000 a 99.000 millones de euros, a 99.000 millones de euros, hasta el día 15 de julio está abierta esa subvención, para que el sector de las cajas de ahorros sea reordenado, es decir, sea fusionado en razón de los intereses de la gran banca y de las cúpulas políticas a nuestra costa. Y además, teniendo en cuenta de que aunque se van a doblar las cabezas, los consejos de administración, las cúpulas ejecutivas, lo único que va a ocurrir desde el punto de vista social es que se va a producir más paro,
más despido,
porque evidentemente
claro,
las plantillas de esas cajas de ahorros van a verse disminuidas, evidentemente. Es decir, que encima asistimos a una situación de perplejidad, de mentira, los brotes verdes, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es a día de hoy? ¿Cómo nos pueden haber hablado de los brotes verdes? ¿Cómo podemos estar ante una situación de ese tipo? Antes hablaban y decían, cuando el caso Grecia, que el Partido Socialista, al llegar al poder en Grecia, se ha encontrado con que la derecha anterior había mentido y había falsificado las cuentas. Bueno, ahora lo ha hecho el Partido Socialista en Hungría. Ha sido la derecha, cuando ha llegado al poder, la que se ha encontrado que eso mismo que ha ocurrido en Grecia se había producido en Hungría, pero allí perpetrado por la socialdemocracia. Bueno, vemos que en todos los sitios lo que hay es una lógica del saqueo, del expolio, y que el objetivo final es que el botín se lo sigan repartiendo los de arriba a nuestra costa. Ya digo, tenemos delante de nosotros una misión vital, vital, y éticamente un imperativo categórico. Y eso empieza esta misma semana con las movilizaciones de los funcionarios públicos del día de 8 en toda España.
A mí me gustaría, Rafa, para ir terminando, que insistiéramos un poco más en el papel de los medios de comunicación, que has mencionado antes, te has referido a una serie de artículos en el diario El País, que está ejerciendo su papel de comparsa de la estrategia del gobierno. Ese papel que asume un periódico como el diario El País, que es, como tú has dicho antes, referente de un sector progresista, de izquierda, etcétera, etcétera, no sabemos muy bien, o al menos no lo sé yo, si es un simple apoyo ideológico, o es que también, claro, también apoyan por su condición de entidad financiera implicada en definitiva en manejos de dinero y trasvases de dinero, ¿no? Es decir, al fin y al cabo el grupo Prisa forma parte del entramado de estructuras financieras del país, ¿no?
Sí, pero los periódicos, los medios de comunicación en general, no se rigen por una contabilidad que lo que busca es exclusivamente ganar dinero para la propia empresa. Es decir, la dimensión más importante es apoyar causas. Ajá. Es decir, crear opinión pública y canalizar esa opinión pública en razón de los intereses que convengan en el momento. Igual que se dice que durante la transición los medios de comunicación fueron vitales para crear la percepción en la opinión pública de que la única salida a esa situación era ese consenso ese aceptar que no hubiera responsabilidad con los que habían trabajado y colaborado con el franquismo, y que la actitud de los medios de comunicación fue esencial para convencer a esa opinión pública o crear una opinión pública favorable a eso, ahora ocurre lo mismo. Yo tengo que decir de entrada, y siempre lo he dicho quien nos haya seguido en estas charlas, que no me refiero al país porque tenga una especial fijación con el país, al contrario, me refiero al país porque es, desde mi punto de vista, el medio de comunicación más importante de todo el Estado, y es el periódico de referencia. No hablo de La Razón, no hablo del Mundo, no hablo de tantos otros, porque evidentemente cada uno juega al sector que representa, y evidentemente a mí el que me interesa fundamentalmente es aquel que teóricamente y durante un tiempo tuvo una posición más progresista. Pero evidentemente eso cuando no se estaban jugando unas castañas vitales, cuando no estaba en cuestión lo fundamental del negocio. Ahora que lo fundamental del negocio está en cuestión, el periódico del país se está revelando como el que más apuesta en una dirección, porque evidentemente sabe que es todavía el medio, y en general el grupo PISA, que tiene más capacidad de convencimiento, de crear opinión pública en esa dirección. Entonces lo revelador es que como gente que ha mantenido, cuando no había que apostar de una forma tan seria por estas posiciones, unas posturas, digamos, progresistas, pues de pronto aparecen descarnadamente como la voz de su amo. Y esto de decir, obviando cuál es el contexto en que se produce la crisis, que tenemos que dejarnos de mirarnos de soslayo unos a otros e ir hacia un compromiso histórico, o como dice Enrique Giscalvo, que los sindicatos debían ser como Alemania y dejarse de divisiones y apoyar la nave del Estado, bueno, esto es conducirnos hacia el suicidio colectivo y social en favor de la gente que ha provocado la crisis. Es inadmisible en una gente que supone que tiene un criterio, una información mucho más elevada y mucho más amplia, y por tanto hay que creer que lo que están haciendo es siguiendo la lógica, la doctrina de la casa. Y la doctrina de la casa no está tanto en lo que tú decías, de porque sean, evidentemente, son criaturas del gran capital, los grandes medios de comunicación no pueden existir si no tienen detrás un capital muy importante, pero fundamentalmente son apoyos esenciales del sistema, sobre todo en momentos de crisis. Es decir, la gran aventura del país es que cuando no ha habido una coyuntura difícil, pues le ha permitido aparecer con un medio de un tono medio progresista, pero claro, cuando es el momento de la verdad, aparece realmente quién es quién y a quién defiende, y estamos en el momento de la verdad. Entonces, en ese sentido, tenemos también que desenmascararlos. Es decir, los titulares de la información no son los periodistas, no son ni siquiera los medios de comunicación, son los ciudadanos. Son los ciudadanos, y tenemos que denunciar a los que manipulan, a los que tergiversan, y llevar con toda nuestra fuerza de convicción y con toda nuestra capacidad, que siempre es limitadísima comparado con estos medios, la información necesaria para contribuir a crear opinión pública solidaria y éticamente. Y esta es la situación actual. Los medios de comunicación en estos momentos son el apoyo fundamental del sistema, y en este momento el sistema se está refundando sobre un sistema financiero que ha sido el que está creando una de las mayores escabechinas sociales y desdichas de la historia reciente del llamado primer mundo, no digamos ya del segundo o tercer mundo, que eso ya ni nos acordamos, porque ahora tenemos el problema en nuestra casa. En ese sentido, ojo con los medios de comunicación. Es decir, hemos citado el caso absolutamente estrafalario, de que el número dos del PSOE, un ministro de Fomento, que se vaya como primera reacción a un programa basura de una televisión privada para vender e intentar comer el coco a los ciudadanos y a los pensionistas en general, de que esas medidas no son medidas malas, sino son medidas positivas, lo que demuestra es dos cosas. Fundamentalmente, que saben en la capacidad de comer el coco de los medios de comunicación, y que además, y esto es lo más humillante, consideran que los jubilados, los pensionistas, la gente de tercera edad, o simplemente los televidentes, ese tipo de medios de comunicación, son medio lelos, son medio tontos, pero están ahí y tienen mucha audiencia, y entonces intenta de alguna forma salvar su cuota de propaganda yendo allí en vez de intentarlo a través de otros medios quizá más reflexivos. Bueno, nadie de nosotros, ni nadie de esos telespectadores, ni ningún jubilado, ningún trabajador habrá visto nunca que un político, un presidente del gobierno acceda a bajar a la calle y a contar y a explicar esas medidas pues ante público normal. Siempre van como guardias de corps, van a anfiteatros, van a encuentros donde todos son propios, todos son gente dedicada al aplauso, nunca se enfrentan a nadie que sea capaz de contestarles, y si van a un sitio en el que haya un poco más de peligro porque esté el aforo más abierto, nunca se permiten preguntas. Yo quisiera haber visto al señor Blanco yendo realmente a un encuentro en un hogar de pensionistas o a un encuentro en una fábrica para explicar eso. Seguramente habría salido por la ventana, evidentemente. Bueno, está claro que al usar esos medios de comunicación, al usar esas estrategias de comunicación que han dictado evidentemente los think tanks que trabajan para ellos, lo que está demostrando es la poca consideración que tiene hacia el obrero, el ciudadano, y que la condición de demócratas que se supone a los miembros del gobierno es en buena medida de pacotilla, y que son usurpadores de esa democracia que debían ser los primeros en privilegiar, y estamos en esa situación. Pero bueno, digo, no debemos entretenernos en eso, hay que saberlo, hay que administrarlo para cargar las baterías e ir en la dirección que debemos ir, y la dirección que debemos ir es la de siempre, es que nosotros somos los protagonistas de la sociedad, somos los protagonistas, o debemos ser, de la participación democrática, y que el gobierno es el autogobierno, somos nosotros, y no podemos permitir que se impongan desde fuera en gente que teóricamente tenía que hacer tomar medidas, actitudes de protección de los, sobre todo de los más débiles, permitir que bajo ese salvoconducto que